en Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
En el Santander somos expertos en financiación ICO. Desde 2009 hemos concedido 188.000 préstamos ICO por valor de 13.500 millones de euros. Un gran impulso que ha permitido a empresas y autónomos satisfacer sus necesidades de inversión y liquidez. Y queremos seguir haciéndolo. Ven al Santander y llévate tu préstamo ICO.
La tarde.
Patrocinada la tertulia política por el Santander, un banco para tus ideas. Por cierto, recomendación que hago yo, luego le pido recomendación a los contertulios. La radio de Es Radio, que la pueden encontrar en la tienda de libertaddigital.com, llamando al 91-567-1876. Lector de tarjeta USB, lector MP3 a través de USB, batería de litio hasta 3 horas, pueden tener 50 emisoras sintonizadas. ¿Que no les gusta lo que escuchan en la radio? Pues pueden descargarse ahí las canciones que tengan ustedes y las escuchan tan ricamente. No, 39 euros cuesta la radio de Libertad Digital. En la web, en Libertad Digital, la tienda de libertaddigital.com o en el teléfono 91-567-1876. Barcelona, Juan Carlos Girauta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Javier Somalo, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, como vamos a hablar de temas muy serios, para desengrasar un poco y antes de las recomendaciones, quiero que escuchéis a una persona que ha dicho esto, a ver si la reconocéis.
Mi más cordial y sincera felicitación a Tokio por su reciente designación como sede para albergar los Juegos Olímpicos de 2020. Estoy seguro de que serán un gran éxito y desde España haremos todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir a este objetivo. Muchas gracias por su atención. Domo, arigato, gozaimasu.
¿Por qué hacen estas cosas los políticos, Juan Carlos?
Bueno, está bien. A mí me parece fair play. En fin, felicitar a quien nos ha
robado. No, si la felicitación la entiendo. Que lo haga en japonés ya.
Es un gesto simpático.
Sí, hay que decir que lo que está intentando Mariano Rajoy es que ya que le han dado los juegos a Tokio, que cuando vayan a hacer cosas contraten, yo que sé, por ejemplo, a constructoras españolas, ¿no, Carlos?
Que nos den los videojuegos. A ellos les dan los juegos y a nosotros
¡ah, qué videojuegos! Bueno.
No sé, yo no estoy tan optimista como Juan Carlos, oye. A mí esta historia, de verdad, ¿eh? Es que al final luego acaba quedando eso como una especie de política.
Nalíngico tonto, acordaos.
Sondeando todo el mundo, de verdad.
Con esto de Twitter, que tiene más peligro que darle un mono a dos pistolas, cualquier cosa ya sabes que la van a utilizar en tu contra. Esto es como en las películas de los americanos. Recomiéndame algo, Carlos.
Bueno, pues una cosa de lo más normalita y de lo más a pie de calle. Para ahorrar, además, que estuve el otro día. Una hamburguesería nueva que ha salido. Bueno, nueva, debe llevar tiempo, más que yo como callejeo poco. Vamos, en Lope de Hoyos, en el primer tramo, una hamburguesería que está, las hamburguesas muy buenas, a la gente que le gustan las hamburguesas, se llama Buns, bueno, B-U-N-S, y baratas.
Oye.
Puedes ir con los críos, no molestas, que es una cosa maravillosa, que nadie te diga nada desde la otra mesa de para ya con los críos, no, porque todo el mundo está con críos, con lo cual maravilloso, sí, sí.
Somalo, ¿su recomendación?
Bueno, pues dos. Una, recuperar, que además es muy fácil en Libertad Digital, recuperar poco a poco, al ritmo de cada uno, empezando desde el saludo inicial, el blog de los de Luis del Pino, Los Enigmas del 11M. Digo recuperarlo para recordar algunas cosas y estar al día. No vaya a ser que tengamos que volver a pronunciar nombres extraños. Luis del Pino lo explica todo muy bien y esa recomendación me la aplico para mí. Y la segunda, como supongo que hoy hablaremos de hombres de paz y de Oteguis asesores y demás, pues también, conozcámoslo, y la mejor manera es Otegi el hombre nuevo, de Mariano Alonso y Luis Fernando Quintero, y que empiecen desde la primera página a descubrir quién era Otegi, ¿eh? A ver si es posible que asesore sobre autodeterminación. Bueno, ya que sea gordo, que sea flaco, hay tantos.
No, digo el nombre. El
ah, sí, sí, por eso, el sí, gordo. Sí, el gordo.
El del Goiba.
Pero vamos, que empiecen por Abaitúa y por ver cómo hizo de carcelero de Luis Abaitúa un empresario, y que sigan su recorrido y descubra a la gente si una persona así puede ser asesor de nada y además de una cosa que es un referendo y tal, que yo me gustaría que algún abogado, algún me dijera si no está inhabilitada una persona condenada por colaboración con banda armada, si no está inhabilitada para hacer de asesor en estas cosas, que yo creo que debería estarlo.
Recomendaciones pegadas a la actualidad de Somalo, la tuya, Juan Carlos.
Bueno, yo como contraste con el personaje del que acabamos de hablar, que ha dedicado su vida a la destrucción. Voy a proponer y a recomendar un biopic, una película biográfica de alguien que se dedicó a dejar un mundo mejor, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, que fue Steve Jobs. La película Jobs me parece necesaria, me parece necesaria para reconocer a alguien que, creando una empresa y concibiendo productos nuevos, ha dejado una huella tan evidente sobre la manera en que nos organizamos y vivimos, que es hasta en fin, un homenaje que, siendo homenaje, no es ni mucho menos incondicional. Aparecen algunas sombras en el carácter de Steve Jobs que resultan interesantes, y sobre todo uno sale con la sensación de haber captado esa relación, casi, en fin, muchas veces tan inexplicable, tan misteriosa, entre la intuición y la visión de un hombre y la materialización de su proyecto, de su sueño, y en fin, murió joven viéndolo realizado, ¿no?
Bueno, pues hablando de fallecimientos de gente que ha marcado a otra gente, sin entrar en comparaciones, hemos conocido que ha muerto Tom Clancy, el escritor de bestsellers. ¿Querías decir algo, Samano?
No, y otra persona muy querida por Amanda y Miguel, Juan Linz.
Ah, sí.
Lo llevamos en Libertad Digital, y que es una referencia en ciencia política y en muchas otras cosas,
¿no? Es cierto, es cierto. Bueno, pues recuerdo para ellos. Estamos pendientes de lo que ha pasado en la Basílica del Pilar, por si hay alguien que no se ha enterado y que acaba de conectarse a la sintonía de la tarde de radio. Recordemos, a las 2:10, Juan Carlos, estalla un artefacto. El artefacto lo que provoca es mucho humo, algunos destrozos, no ha provocado heridos, pero sí mucha tensión. Ha sido evacuada la basílica, acordonada toda la plaza. En estos momentos la situación es que se está investigando si había otro artefacto y, sobre todo, quién los ha puesto. Había un portavoz de Izquierda Unida que estaba pasando por cerca de la basílica y ha visto salir dos chicos corriendo antes de que estallara el artefacto. La policía, algunas fuentes, están diciendo que el modus operandi es bastante similar a los grupos de extrema izquierda que en febrero de este año, en la basílica de la Almudena, también colocaron un petardo diciendo que eran los templos de los Borbones. Yo no sé cómo entrar a valorar este tipo de noticias, Carlos.
Ya veremos, a ver qué es lo que se confirma. Ahora, hay una cosa que es verdad, que hay determinados grupos que tampoco necesitan que ahora se confirme que esto ha sido una de sus acciones, porque llevan haciéndolo desde hace un montón de tiempo, ¿no? Hemos visto actuaciones ahí, hemos visto actuaciones en Galicia, hemos visto... Claro, o sea, son los últimos actos firmados por un determinado grupo de personas que encima van dando lecciones a todo el resto de lo que es la democracia real, y que luego acabas descubriendo que su forma de entender la democracia es muy peculiar, por no decir que de democracia no tiene absolutamente nada, ¿no?
Yo, que no me gusta a ti tampoco, Dieter, hilar acontecimientos ni nada de eso, pues hoy, a estas horas casi se puede hacer de todo. Hace dos días el alcalde Belloc dijo que por la autodeterminación, refiriéndose al proceso abierto por MAS, mataba a ETA.
Juan Carlos, ¿algo que añadir sobre este asunto?
Bueno, la verdad es que hace ya unos cuantos años que se viene incubando el huevo de esta serpiente, y ha habido artefactos explosivos en Barcelona, dos recientemente, en un banco y creo que en un despacho de abogados. En Madrid, en la Almudena, me parece que este año también hubo la explosión de un artefacto, y se trataba de grupos anarquistas. Es decir, hay un peligro, hay una amenaza real, y lo único que espero es que el Ministerio de Interior esté lo bastante metido, infiltrado e informado como para erradicarlo, ¿no?
Yo no sé, perdona, Carlos, ¿ibas a decir?
No, que a mí es que me llama mucho la atención lo que está pasando en estos momentos en Aragón, o mejor dicho, lo que ha pasado hasta hace bien poquito en Aragón, ¿no? Porque hemos tenido esa figura de Belloc, que es una persona que tiene muy claro este tipo de ideas y que no se puede tener determinadas simpatías ni abrirle la puerta a los independentistas, porque lo que son es eso, o sea, un grupo de personas que no creen en la Constitución ni creen en todo lo que refleja la Constitución y España. Pero es que él estaba conviviendo con una persona, que era Marcelino Iglesias, que ha sido uno de los grandes colaboradores en estas nuevas tesis zapateras estériles de que había que ir introduciendo este tipo de planteamientos. Entonces, lo que ha ocurrido en el Partido Socialista en Aragón es muy representativo de lo que le ha pasado al Partido Socialista en toda España. Ese intento de beber de dos fuentes, de dos tipos de electorado, de un electorado más antiguo del Partido Socialista, y de esa cosa nueva que sabe Dios lo que es, ¿no?
Bebe absolutamente todas las fuentes que emanen algo, absolutamente.
Prefiera de todo el resultado,
y,
claro.
Y bueno, lo que pasa es que el perfil de Belloc, pues figúrate, le podemos encontrar en casi todas partes, desde Laos hasta Zaragoza, ¿no? Pero hoy tenemos un ejemplo no del socialismo, sino del líder de los socialistas, del señor Pedro Rubalcaba, que ya no sabe a qué atenerse, no le obedece nadie, no sabe hacia dónde se le va el PSC, que quizá esto Juan Carlos nos lo podrá orientar mejor, y salta con que Otegi, bueno, que si es por escrito, que haga lo que quiera, como aparentando la dureza de que por escrito sí, pero por supuesto en presencia no. Bueno, mire, señor Pérez Rubalcaba, el problema es que usted no tiene fijada una posición sobre eso, porque no sabe hacia dónde va su partido en eso, tampoco son los únicos. Y entonces salta con una frase que, lo siento, pero yo la cojo por el peor de los sitios. Le da exactamente igual lo que haga Otegi. Y usted de Otegi sí sabe, y mucho.
Juan Carlos, hay que decir que está bien comprobar las informaciones porque descubres cosas nuevas. Entre otras cosas, poder darle la verdad a los oyentes. Se decía en algunas informaciones que Pérez Llorca, uno de los padres de la Constitución, iba a participar en esa comisión en la que Otegi va a ser asesor por escrito. Pérez Llorca ha hablado Nieves con el despacho de Pérez Llorca y ya ha dicho que ya había dicho que no iba a participar.
Sí, ya sí, me extrañaba a mí.
Y a mí.
Esta misma semana dice que se han puesto en contacto con la propia Generalidad de Cataluña porque apareció su nombre en la lista. Es cierto que en un principio él iba a comparecer, pero dicen que esta misma semana ya dijeron a la Generalidad que no iban a ir.
Y luego, Francesc de Carreras, aquí hace 48 minutos, Juan Carlos ha dejado claro que a él el PSC le invita, dándoles los nombres, entre otros, de Pérez Llorca y de otros juristas reconocidos, pero que cuando se ha enterado hoy que Otegi va a participar, lo ha dejado muy claro. Dice, esta tarde me van a confirmar si Otegi va a participar en esta comisión por escrito, hablado, videoconferencia, Skype, Twitter, WhatsApp, como participe de alguna de las maneras, Juan Carlos ha dicho, Francesc de Carreras, conmigo que no cuenten.
Bueno, este es el sello de los que están impulsando el invento este del derecho a decidir. Es decir, que al final lo que van a tener es el asesoramiento de Otegi y van a perder el asesoramiento de un catedrático de Derecho Constitucional que además es ideólogo y guía del constitucionalismo en Cataluña. Por lo tanto, el carácter pluralista y democrático de este proceso queda perfectamente definido. Es completamente autorreferencial, es un proceso que no se hace para decidir sí o no, sino para decidir sí. Y que, desde luego, pierde toda su credibilidad. Yo iba a decir que la presencia de Otegi lo contamina. No podía estar más contaminado ya.
Exactamente. Es que, además, yo creo que Otegi ya ha participado. O sea, es que ya ha dicho que esta es... o sea, es la misma hoja de ruta, y lo publicaba el otro día también Pablo Planas, ¿no? Son cosas muy parecidas. O sea, Otegi ya ha impregnado esto. Por otro lado, esta fórmula muy habitual de publicar una lista de posibles invitados para que luego se vayan descartando ellos, me parece bastante de aquella manera. O sea, yo publico la lista de los que quiero que vengan y luego cada uno que se preocupe de decir que yo no quiero ir o yo no puedo ir y tenga que dar las razones, ¿no? Y queden fichados, que me parece estupendo. Lo de José Pedro Pérez Llorca era evidente, y mala pata sería que otro padre de la Constitución, que también le vio la cara a Otegi y ya ha muerto, Gabriel Cisneros, tuviera que tener su familia esta triste memoria de que el tipo que entonces todavía le llamaban el Gordo estuviera asesorando, pues eso, a un compañero de los padres de la Constitución.
Sí, pero no olvidemos que hay un padre de la Constitución que sí va a estar.
Ah, no, claro. Correcto. No, si yo no estoy salvando a los padres de la Constitución.
No.
Estoy salvando porque... a estos dos, a José Pedro Pérez Llorca y a Gabriel Cisneros. De los demás me quedan pocos.
Efectivamente. No, lo digo para poner en su contexto también la lealtad de una parte de los que hicieron la transición.
De todas formas, yo creo que aquí, y las explicaciones de Francesc de Carreras, que a mí es una persona que me merece todo el respeto y a mí me parece una persona muy coherente, y la explicación suya era obvia, ¿no? Es que literalmente le han engañado. Es que cuando él narra hace unos minutos aquí cómo es el acontecimiento, le llama a una persona que además da toda la sensación, le llama a un amigo suyo del Partido Socialista. Es decir, no le llama a un portavoz oficial, no, buscan la persona más cercana, de forma que tú digas, hombre, pues venga, si estás tú, si están los ponentes de la Constitución, venga, pues yo voy a ir, ¿no? Pero yo creo que esto también ya debe llevarnos a un planteamiento general, y es que con esta gente y con las cosas que está haciendo y con la base permanente que tiene de vulneración sistemática de la unidad de España y de la Constitución, yo creo que no hay que estar en nada. Independientemente de quién vaya, independientemente de las listas que se anuncien, no se puede estar en ni uno solo de los actos que organiza esta
gente. Estoy de acuerdo.
Porque es obvia cuál es la estrategia. O sea, como cojan a una persona equivocada, a la que le han engañado, van a utilizar su imagen para intentar...
Carta de naturaleza, esto, claro.
Para dar una sensación de normalidad. ¿Veis cómo todos los demás sois unos radicales que no queréis venir y esta gente si viene a discutir? Mira, los radicales son ellos, han enloquecido, y eso es el mensaje que tiene que dar muy claro en toda esta historia.
Lo que pasa, Juan Carlos, es que lo que ha llamado mucho la atención, aunque cada vez llama menos la atención, porque estamos viendo casos muy llamativos en el PSOE de Navarra o en el PSOE de Baleares, es que el Partido Socialista de Cataluña no se levante de una comisión en la que, como asesor, por ser un hombre de Estado, va a mandar un escrito a Arnaldo Otegi, Juan Carlos. Bueno,
eso es absolutamente, en fin. Pero a mí me resulta incluso más incomprensible que Rubalcaba no lo condene.
Esto es lo que te preguntaba yo antes.
Claro, porque el envenenamiento, es decir, la intoxicación ideológica del PSC, y intoxicación sentimental, y la presión ambiente y tal, en fin, explican que esta gente está completamente perdida. Pero Rubalcaba, ¿qué le debe a Otegi para decir que... Pero por Dios, pero es que la única reacción admisible es la condena de eso. Entonces, lo del PSOE, francamente, tiene una pinta pésima. No es bueno para España que no exista una izquierda organizada y alternativa de poder, ¿no? Pero bueno, en fin, allá ellos. En todo caso, en Cataluña el PSC se está deshaciendo, está desapareciendo.
¿Y hacia dónde se vierte?
Bueno, los votos del PSC se van marchando, los que eran nacionalistas se van marchando hacia Esquerra Republicana, pero eso no era ni mucho menos la mayoría del PSC, eran más bien sus élites. Otros se van hacia Ciudadanos y otros se van a la abstención.
Lo que pasa es que yo no sé muy bien si en estos momentos ya tiene capacidad de reconversión. O sea, porque yo estoy de acuerdo, que tiene que haber obviamente un Partido Socialista o una izquierda que tenga una capacidad de encaje constitucional y de diálogo y de discusión y de captación de voto. Pero yo no sé si en estos momentos, viendo la reacción que ha tenido Rubalcaba, esto tiene alguna salida desde el Partido Socialista. Es que a lo mejor es el momento de plantear que el verdadero cauce de la izquierda tiene que ser otra izquierda.
UGT.
No, UPyD, ¿sabes? UGT, no. Pues ni te cuento, vamos, nos va a salir un poco cara, ¿no?
No, el otro día Leguín abogaba por Ciudadanos. Habrá que preguntarle a Belloc, que claro, ha dicho que hay que suspender la autonomía en Cataluña. Vámonos de viaje, Ana Borges, por favor. Gracias. Llévanos a algún sitio.
Sí, además tenemos una buena noticia para los mayores de 60 años.
Porque me mira.
Está, yo lo he pensado. Me
son viajes. No interrumpa, señor Somalo, no interrumpa.
Para cuando llegues.
Eso sí.
Lo iba pensando mientras hablaba. Bueno, pues los mayores de 60 años, como decía, están de suerte porque con Viajes del Corte Inglés podrán elegir entre disfrutar de una estancia en un hotel de nuestras costas, relajarse en un balneario, hacer un circuito cultural por España y Portugal o embarcarse en un crucero por el Mediterráneo. No se quede en casa, empieza a hacer las maletas y elige entre muchas de las propuestas de viajes que con salidas de diferentes comunidades autónomas se ofrecen en el folleto Turismo Social para Mayores de 60 años de Viajes del Corte Inglés. Consulte más información en cualquier agencia de Viajes del Corte Inglés en el teléfono 902-400-454 o en la página web www.viajeselcorteingles.es. Turismo Social para Mayores de 60 años con la garantía y confianza de Viajes del Corte Inglés.
Coméntame rápidamente, en 10 segundos, la última hora que tenemos de la Basílica del Pilar. ¿La policía qué es lo que está haciendo ahora mismo?
La policía está pidiendo a todos los comerciantes que tienen vídeos en su establecimiento, cámaras de vídeo, que le enseñen las imágenes para ver si pueden identificar a los sospechosos.
Siempre me he preguntado cómo es posible que ninguno de los autores supuestos del 11M saliera en ningún vídeo. Luego me vas a decir, Nieves, ¿qué medios a esta hora llevan publicada una noticia, aunque sea para desacreditar teorías de la conspiración y demás, sobre las testigos supuestas, esas supuestas testigos rumanas que hoy han tenido que declarar imputadas por falso testimonio? A ver cuánto lo llevan.
En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Y continuar conmigo Carlos Cuesta, Javier Somalo, Juan Carlos Girauta y el resto de ustedes que nos están escuchando. Hablando de escuchar, un consejo, Nieves, guys.
¿A ti te molesta, Dieter, que nos lo repitan todo? Pues, ¿te molesta que te lo repitan?
Sí, depende, porque yo voy a repetir ahora una cosa que he escuchado en el boleto y que me he quedado patidifuso. Pero si es porque voy mal del oído, entonces sí me molesta.
Bueno, pues para que eso no suceda, tienes que revisar cada año tu audición en GAES. Y además tienes que saber que la revisión es completamente gratuita y que si llamas al número de teléfono que te voy a dar, te van a atender profesionales como la copa de un pino. Solamente hay que llamar al 902-026-024, 902-026-024 y reservar tu visita.
Juan Carlos, quiero que escuches porque en el Congreso de los Diputados se están debatiendo si se van a declarar los toros bien de interés cultural en España y, por lo tanto, si es en España, también en Cataluña. Entonces, le han preguntado a una persona del PP, a un diputado del PP y a un diputado de Esquerra. ¿Van a volver los toros a Cataluña? Tú fíjate, la contundencia de uno y la comparas con la del otro. Primero escuchamos al diputado del PP y luego al de Esquerra.
Esa es la pregunta del millón. Pues yo no me atrevería a decir que sí, ni tampoco quiero decir claramente que no. Yo creo que al final lo van a decidir los tribunales, porque supongo, yo de acuerdo con la ley sí, pero supongo que la Generalitat se va a oponer. Entonces tendrá que resolverla al final los tribunales.
Con esta ley los toros no vuelven a Cataluña. Con esta ley, imposible, los toros no vuelven a Cataluña. Tanto aquí alguien salió marcando paquete con el traje de luces y ha tenido que dar marcha atrás con la cola y con el rabo entre las piernas. Eso es lo que ha pasado, han hecho el ridículo, pues bueno, que siguen así.
Esquerra es ahora mismo el rey del mambo, ¿eh, Juan Carlos?
Sí, sí, fíjate cómo se permiten estas chulerías y estas provocaciones constantemente, ¿no? Y bueno, el PP ha decidido ante estas cosas mantener el ni sí ni no, sino todo lo contrario. Y los brazos abiertos al diálogo y no digamos nada para no provocar, no les demos razones, lo de siempre, nada nuevo bajo el sol. En el
pero
fondo.
Si no he oído mal y si lo he hecho me voy a GAES, el del Partido Popular ha dicho, de acuerdo con la ley sí, pero supongo que la Generalidad se va a oponer sí. Y entonces iremos a tribunales. ¿Así lo estamos haciendo todo?
Así todo, sí.
Entonces, si de acuerdo con la ley sí, es sí.
Sí, de acuerdo con la ley, sí, sí, pero es que hay algo peor.
Pero es que ya nos hemos acostumbrado a que como se van a oponer, pues tendremos que ir a los tribunales.
Sí, pero luego además salen las sentencias firmes de los tribunales y tampoco las cumplen.
Ya, por eso.
Es que la afirmación del diputado popular es muy grave. Vamos a ver, tú no puedes partir, como partido en el gobierno, de la presunción de yo voy a legislar y sé perfectamente que lo no van a aplicar, voy a esperar a que se incumpla. No, esto no puede ser así.
No, es descorazonado.
El gobierno es segunda instancia.
Si tú sabes ya directamente que lo que vas a hacer te lo van a incumplir, es porque tienes la constatación de que todo lo emitido o lo legislado previamente ha sido incumplido. Por lo tanto, si no estás exigiendo el cumplimiento de eso, cuidado, estas cosas no son voluntarias por parte de los políticos.
Claro.
Si tú no haces aplicar la ley, eso se llama prevaricación.
Sí,
la no aplicación consciente de una norma sabiendo que tú tienes que hacerla cumplir, eso no es una capacidad, no es ninguna potestad que tengan los políticos.
Es que el gobierno en segunda instancia, pero parece que está así hecho ya el mecanismo.
No, es que está hecho, es increíble, pero claro, escuchas ya planteamientos de estos de, no, lo vamos a poner, sabemos que se lo van a saltar, iremos a los tribunales, ya veremos cómo incumple la sentencia del tribunal. Dice, oiga, usted constitucionalmente es el garante, el ejecutivo es el garante
pero
del cumplimiento de la ley.
No son solo los toros, esa actitud claudicante es la que define todo el abordaje de la situación catalana, de la amenaza secesionista.
Eso es.
Es decir, esa actitud claudicante es exactamente la que se extiende sobre cualquier otro asunto. Porque si ellos se ponen en plan macho alfa, como el personaje este de Esquerra, que no sé ni quién es Bosch.
Sí, Bosch. Bueno, es un habitual ya de este tipo
habitual.
De totales.
Si se ponen en este plan, o Artur Mas, que va, en fin, un poquito menos chulo, pero tiene últimamente unos días impresionantes,
sí.
Diciendo que el proceso en Cataluña es lo más ilusionante y con lo que tiene más fuerza democrática de todo lo que sucede en Europa, o diciendo de Europa no podamos salir de Europa porque Europa no se va a querer hacer daño, que eso también es propio de alguien que ha perdido completamente el sentido de realidad, ¿no? Pero, en fin, pero ante eso, por alguna razón, el Partido Popular prefiere más el gobierno que el Partido Popular. Pero en este caso también el Partido Popular prefiere, no echar leña al fuego. ¿Qué dicen ellos? No echemos leña al fuego y simplemente, pero claro, el mensaje que se transmite aquí es el de que la ley no cuenta.
¿Y qué me dices?
Si vamos comunicando que la ley en el fondo no se cumple, al final se saldrán con la suya, porque todo el montaje intelectual, entre comillas, del movimiento nacionalista secesionista se basa en la idea de que existe una legitimidad por encima de la legal. Claro. Y que es aquella que depende de la voluntad de un pueblo. O sea, estamos en los conceptos irracionales del romanticismo, ¿no?
Del romanticismo, y en algunas, yo es que hoy me he tenido que reír, bueno, no tiene ninguna gracia, pero hoy ha habido dos anécdotas. Una, el famoso CAC, apoyando a los infantes de más, estos de la cadena, diciendo que es perfectamente legal y que no hay ningún problema en que... Quiero decir, estos eran los que cerraban emisoras de radio, pero no dicen que no hay ningún problema en que haya niños con la estelada por ahí haciendo la cadena. Y luego lo de la revista esta, que si no es así me corrige, la revista Sapiens, que ya les vale, con el Catalonia Colin o Catalonia Is Colin o algo así, y que llegan a decir que quieren que sepan en todo el mundo, y de hecho se lo han enviado a todo tipo de personas, ¿no? Entre otras, pues Angelina Jolie, Clint Eastwood.
No se lo envían.
Le dicen a la editan gente. Editan para que les llegue.
¿Quiere usted que le mandemos un libro con una camiseta sobre el separatismo catalán, por qué hay que hacerlo, a Kim Jong-il, a Angelina Jolie, a Lady Gaga?
Sí, pero...
denos 50 euros. Y todavía habrá gente que soltará la pasta.
Pero me gustaría que llegara una de las frases que tiene, que es el drama de lo que sucedió el 11 de septiembre y antes de que llegue 1714, eso le llegue a Clint Eastwood. Y lo lea. Y diga, ¿el drama del 11 de septiembre de cuándo? ¿Desgraciado?
Sí, que no le toque mucho la nariz a Clint Eastwood. Pero no, vosotros
por eso
no
le
sabéis,
he elegido.
Vosotros no sabéis de dramas. Un drama es el que está pasando Durán y Lleida, Juan Carlos. Hoy en Cataluña Radio le han dicho, bueno, y usted, como ha dicho que a veces le gustaría esconderse o salir de esto, usted se plantea dejar la política. Escucha, Juan Carlos, la respuesta del líder de Unió.
I de què viuré, de què menjaré.
Com es podrà guanyar la vida una persona brillant com vostè?
Els pobres professors passen molt malament, no guanyen prou, per tant, no en tindria prou.
Estoy destrozado.
¿Y cómo voy a pagar el palas ahora?
¿Y de qué voy a comer?
Estoy destrozado y yo propongo una cuestación.
Pero vamos a ver, Juan Carlos, antes de iniciar la cuestación popular para darle de comer a Durán Lleida y que deje la política, ¿pero cómo puede decir que y de qué voy a vivir y de qué voy a comer? Los profesores cobran muy poco. Pero ¿cómo un político puede reconocer eso?
Hombre,
y no pasa nada.
Quiero decir, si organiza toda su política este puyolista, que ahora resulta que con Más no se lleva bien y que dice que tiene sus más y sus menos, y perdón por la reiteración, vive en una suite en el Palace. O sea, que es que eso cuesta. Bueno, aunque él ha dicho, hay muchos apartamentos en Madrid que son más caros que una suite
por
del
eso sí
Palace.
Que la hay.
Digo, hombre, claro que las hay, ya lo sé.
Pero es que este hombre no tiene un apartamento. Es que yo creo que ya le han debido poner la placa de mármol del tiempo que lleva en su sede del Palace. Ya se llama Palace y Lleida.
Hombre me da mucha pena porque le va con un par de coches espléndidos, en fin, no voy a decir cuáles son porque
la matrícula.
Tampoco quiero dar datos, ¿no? Está casado con una señora de fortuna, tiene el vestuario más amplio de la política española, es decir, en su armario puede instalarse una provincia entera, y ha tenido un momento de sinceridad.
Sí, pero, digo, pero vamos a ver,
¿y cómo,
Juan Carlos, aquí no lo
es
estamos...
más, podía haber dicho, ¿y cómo iba yo a llegar ahí sin en la política?
Pero escúchame,
¿quién no iba a aguantar?
Lo estamos tomando por el pito del sereno, que está muy bien tomarse las cosas con humor, pero porque aquí ya en España vale todo, pero acabamos de escuchar al portavoz de la Comisión del Congreso de los Diputados en el exterior, al portavoz de Unió Democràtica de Catalunya, que es la segunda pata de Convergencia y Unió, al portavoz de CiU en el Congreso mismo de los Diputados, decir que no deja la política porque ¿de qué va a vivir? Claro. Si siendo profesor se cobra muy poco. Pero ¿y qué dirán los profesores? Oiga, arregle usted esto. ¿Qué dirá un maestro que esté escuchando ahora mismo este programa? Y se plantea, pero bueno, entonces ¿yo qué soy? ¿Un muerto de hambre? ¿Un pobre?
Más, poned el cronómetro en marcha, a ver cuánto tiempo tarda en que volvamos a ver una columna de esas maravillosas que sale en la prensa de cualquier rincón de España diciendo hay que volver a mirar a Duran Lleida, ese hombre responsable,
sí, sí,
ese mago de la
gobernabilidad, Carlos, dejado de creer la gobernabilidad.
El hombre de Estado. Pues yo, de verdad, yo el mito Duran Lleida es una cosa. Duran Lleida fue el autor de aquella famosa frase lanzada en el Congreso de los Diputados, es decir, en el epicentro de la democracia española, en la que dijo que, por desgracia, todavía quedaban niños que querían educarse y ser educados en español. Es que esa es la frase del gran moderado.
Misma sede Lleida, parlamentaria, en la que dijo que había que cerrar una cadena de radio de entonces, en la que entonces,
bueno, luego,
en la cadena
COPE. Soltó previamente algunas frases estas maravillosas de ningún contenido racista, como todos nos podemos imaginar, diciendo que es que en Andalucía los agricultores, esos que se quedaban ahí sentados durmiendo la siesta y a la sombra del olivo, y dices, pero bueno,
que el PER lo cobraban en los bares.
Creo que nos llamó mercenarios algunos.
Es que es una, yo, ¿no? Lo de Duran Lleida, para mí, de verdad, o sea, yo casi acabo prefiriendo, de verdad, a la gente de RC, que por lo menos te viene y te insulta la cara.
No, pero no es que te insulte, es que lo que te dice es lo que piensa.
Exacto.
Es decir, tú sabes a qué atenerte con RC y últimamente con Artur Mas también.
Ojo, pero no seamos injustos, Juan Carlos. Hoy Duran y Lleida ha dicho lo que piensa, pero vamos, lo que piensa yo no sé si él o muchos de los políticos que hay en España.
Ya, pero en las cosas,
¿cómo
que
voy a dejar
a
la política? Entonces,
solo,
¿de qué vivo? ¿Cómo? No, ya no de qué vivo, sino es que con el sueldo que pagan un profesor, no puedo vivir.
Luego ha cortado la entrevista, ¿no? Y ha dicho, perdone que tengo fisio.
Y lo de que tiene diferencias con más que es de sueldo.
Y capilares.
Tiene capilares.
Pero tiene diferencias con más. Eso es curioso, ¿no?
Sí, él tiene diferencias con más porque está muy preocupado con la idea de que se haga un referéndum o consulta o que se interpreten unas elecciones en términos de sí o no a la independencia.
Hombre, claro,
él está
Juan Carlos,
en la tercera vía.
Porque no le han preguntado, oiga, ¿y usted por qué está preocupado por el referéndum? Y dice, imagínese que se separa Cataluña de España, ¿dónde voy a vivir yo en Madrid?
Sí, claro.
Falta decirle, que yo tengo
una cosa,
pala.
Juan Carlos,
¿me voy a quedar yo aquí?
Yo siempre he creído, a lo mejor estoy equivocado, la máxima aspiración de Duran Lleida habría sido ser ministro de un gobierno central, ¿no?
Sí, lo fue, sí. O sea, esa fue su aspiración. Ahora aspira a ser presidente de la Generalitat.
Embajador. ¿No?
Y
no.
Lo que él calcula es que...
¿Estás diciendo eso de verdad, Juan Carlos?
Sí, lo digo de verdad. Es o sea, lo que él calcula es que en un momento dado puede encabezar el catalanismo tradicional, escarmentado por lo que ha sucedido con la deriva de Artur Mas, y decidido a, pues, en fin, esto, a negociar una... pacto fiscal o lo que sea y tal.
Lo de la piste, ¿no?
Porque realmente si tiene sentido, porque el catalanismo político ha muerto ya. O sea, ya no hay un catalanismo que aspire a liderar España, que era el objetivo del viejo catalanismo. Claro. Lo que quiere romper España. Ya no hay nacionalismo moderado, solo hay secesionismo. Entonces, este hombre de pronto tiene ahí una oportunidad.
Las declaraciones de Duran y Lleida están suscitando muchísimos comentarios en Facebook y en Twitter. No os voy a leer todos aquellos comentarios que hablan de los políticos como esa casta vaga e inútil. Cris González habla de Duran y Lleida de forma irónica. El noi del Palace está en problemas económicos, si es que no se le reconocen los méritos. Y José Vicente Alonso dice, es que no se puede estar a favor y a la vez en contra de la independencia. Es un tema muy importante para mantener esa ambigüedad calculada. Personajes como este no benefician en nada a la política española y a la catalana.
Todos los que hemos pasado por el trance hace poco de llevar muletas, Carlos Cuesta, y te miro a ti, sabemos lo que debe ser con muletas irte a una manifestación, que es lo que hizo Duran y Lleida. Se metió en una manifestación, en esta no, en la anterior, que fue la que inició todo esto de las cadenas luego separatistas. Hay también muchísimas llamadas, creo, de los oyentes.
Increíble la avalancha de mensajes que hemos recibido hoy en nuestro contestador, en el 91-504-5098. Lo primero que hacemos, Dieter, es pedir perdón a nuestros oyentes, porque obviamente no podemos poner todos los mensajes que nos han dejado, pero vamos a intentar escuchar algunos que sí que muestran y son representativos de la opinión que hay en nuestro contestador. Lo primero, muchísima indignación con el tema Otegi y con esa posibilidad de que el Proetarra participe en la Comisión por el Derecho a Decidir en Cataluña.
Esto de Otegi es de risa o de llorar. Esto es intolerable, francamente intolerable.
Quiero dejar un mensaje al respecto del señor Otegi como hombre de paz. No deja de ser uno de los mayores despropósitos que nos ha dejado en herencia el señor Zapatero. A partir de aquel momento, incluso los atentados se convirtieron en accidentes. La política nefasta del señor Zapatero ha traído las consecuencias de la situación en la que estamos viviendo los españoles en todos y cada uno de los aspectos de ruina moral, social, económica, política en que nos ha dejado.
Unos le echan la culpa a Zapatero y a su herencia, pero otros culpan directamente a Rubalcaba, que, como hemos visto, hoy ha dicho que Otegi por escrito puede hacer lo que quiera.
Debemos de vivir un mundo al revés, porque no puedo entender cómo un representante de, me estoy refiriendo a Rubalcaba, de a lo mejor 9 millones de españoles, se atreve a decir que Otegi puede declarar por escrito, que eso no le parecería mal si fuese así. Es que es incomprensible, vamos, para una mentalidad normal.
Rubalcaba, con esa cara de santo, es un demonio, y la persona, la policía que está metida ahí, que tiene todavía la policía metida ahí, con muchos que hay calladitos, el que diga algo le corta la lengua. Rubalcaba, con esa cara de santurrón, Rubalcaba es lo peor que le ha pasado a España, y si no, tiempo al tiempo, es capaz de partar con el diablo.
Ay, no sé por qué me ha venido a la mente el 11M, teníamos previsto decirle a la gente qué periódicos llevan hoy. Yo creo que una noticia importante, al margen de lo que uno pueda pensar de lo que ha sucedido en el 11M, o teorías, que si conspiranoides, que si la verdad que hay que seguir a pies juntillas en el 11M, al margen de todo, hay dos testigos clave del 11M imputadas por falso testimonio que han tenido que ir a declarar hoy ante una juez. Bueno, esto es noticia. Luego tú di lo que quieras, pero contarlo hay que contarlo. ¿Qué periódicos lo llevan?
Pues solamente lleva la noticia libertadigital.com y elmundo.es. Ni El País, ni ABC, ni La Razón.
Y en emisoras de radio también hemos sido la...
Me siento joven.
También tengo que decirte que la posición de la noticia está muy destacada en libertadigital.com, que aparece en tercer lugar después de ese artefacto en la Basílica del Pilar y los datos del paro que hemos conocido, y sin embargo en elmundo.es esa noticia de las rumonas aparece en 17º lugar.
Mañana en El Papel ya le dará la cancha.
No os preocupéis que mañana en El Papel saldrá claramente.
Pero esto es lo de siempre. Siempre ha sido así. Los otros medios sacaban noticias sobre el 11M cuando era para rebatir las investigaciones, para rebatir cuando había alguna novedad.
Aquí yo el problema que le veo, y los oyentes nos lo están diciendo a la cara y tienen toda la razón, es que podemos intentar enterrar todo lo que queramos nuestro pasado cuando las noticias son las mismas con diferente formato.
Sí, pero...
O sea, la gente que sigue organizando determinadas cosas unas veces buscará una fórmula, otras veces buscará otra, pero en lo que nunca va a estar es en
yo
la legalidad.
Yo le pongo un pero, Carlos, y estoy de acuerdo con el oyente que ha hecho Zapatero, y el estatus de Otegi es gracias a Zapatero y a Rubalcaba, pero eso es reversible, ¿eh?
No, claro,
esto es reversible, el problema, y no sé por qué no se revierte.
Pero, porque hoy un gran movimiento y una gran campaña cuyo único objetivo es precisamente que nos olvidemos de todo aquello que nos está haciendo construir nuestra historia en base a mentiras.
Vamos a seguir.
Es imposible.
Vamos a seguir escuchando oyentes.
Sí, porque bueno, antes hay que decir que los oyentes que hablaban de Rubalcaba y de Zapatero también se referían en parte al 11M, y también al 11M se han referido nuestros oyentes cuando se han quejado de todo lo que está pasando en general y han criticado mucho al gobierno de Mariano Rajoy por el 11M, por el tema de Otegi, por lo de Baleares, por la deriva en general a la que está llegando España.
Yo creo que el mayor problema que tenemos en España ahora mismo es el señor Rajoy. Es un traidor. Nos ha traicionado, nos ha engañado. Y hasta que él no se vaya, no se va a arreglar esto.
Esto es una vergüenza, lo que está pasando continuamente. ¿Qué hemos hecho los españoles? Se ve que el diablo está espatarrado encima de España. No nos libramos de nada, no nos dejan tranquilos. ¿Qué gobierno tenemos? ¿Por qué? ¿A quién nos han vendido? ¡Qué desgraciados somos! ¿Por qué?
La gente está desesperada, ¿eh, Girauta?
No, sí, es normal. Es decir, está desesperada porque... A ver, uno puede atravesar las crisis que sea, y desde luego estamos entre varias crisis muy, muy profundas, pero se echa en falta alguna guía, alguna referencia, poder confiar en fin, eso que llamaban el liderazgo antes, ¿no? Este es un gobierno que seguramente, en fin, tendrá sus motivos para para hacer las cosas como las hace, pero lo que es indiscutible es que no ha conseguido transmitir confianza y que lo ha fiado todo a una cosa de tipo contable, ¿no? Eso no puede ser. Hay unas implicaciones éticas, territoriales, en fin, es imposible manejar esta situación por la vía de las cifras, ¿no? Por, poniendo a Montoro de mascarón de proa, eso no puede ser, ¿no?
Por hablar bien de algún político, de momento, si no recula como Berlusconi, que hoy en Italia a menudo espectáculo ha dado, ya sé que mal de muchos epidemia y consuelo de tontos, pero la verdad es que en Italia también tienen un panorama como para irse allí a verlo y comprobarlo. Pero un político o un gobierno que está librando una batalla y que parece que de momento sigue librando esa batalla es el gobierno de Baleares. Hoy teníamos, hablábamos con los responsables de la plataforma que está luchando por la libertad lingüística allí, nos hablaban de una reunión de la consejera con partes del sistema educativo. ¿Me comentabas antes lo que les ha dicho la consejera para que lo escuchen los oyentes, Nieves?
Sí, Educación ha ordenado que si un solo niño va a clase, que le den clase.
Sí, y el problema, ustedes, ¿qué revolución?
El problema es que el representante de Comisiones Obreras duda de la legalidad de esa orden de la Consejería de Educación.
El representante de Comisiones duda de la legalidad. Claro. Hemos llegado a un punto en el que ya no es el ejecutivo de un sitio el que decide saltarse la ley. No, ya es un señor de comisiones, él, que coge, se monta su tribunal en su casa, él se hace su fallo particular, después esto el quimicefa, y dice, no, yo he llegado a la conclusión de que esto es ilegal y por lo tanto no lo voy a cumplir.
Pero ojo, no, ojo a la revolución de la consejera. Señores, miren, está muy bien que tengamos esta reunión, es la enésima que tenemos ya, pero como llevan ustedes de en huelga indefinida ya 2 semanas, lo único que les quiero decir es que el niño que vaya a clase tiene derecho a recibir educación. ¡Hala! ¿Dónde va usted, retrógrada?
De todas formas, Carlos concede demasiada autoridad a los sindicatos. Yo desde que he descubierto que la speechwriter de los discursos de Comisiones Obreras y UGT es Soraya Rodríguez, la cosa cambia. O sea, salís y decís qué, y salen y dicen qué, pero inmediatamente. No, pero les habrá dicho esto los del Partido Socialista en Mallorca.
Yo vuelvo al inicio de la tertulia cuando hablábamos de las violaciones sistemáticas de la ley, ¿no? Que es que, vamos a ver, es imposible mantener un sistema democrático sano, y eso se basa en la defensa real, en que la gente perciba que tienen defendidos sus derechos. Derecho a la educación, derecho a que no se les quite demasiado dinero vía impuestos, derecho a tener unas infraestructuras de verdad, derecho a un sistema sanitario adecuado al dinero que puedes tener, etcétera. Es imposible mantenerlo si la ley no se cumple. Es imposible. Y en estos momentos estamos en España en un uno más otro, día tras día, de acontecimientos a los cuales se va demostrando que la ley no se ejecuta.
Hay oyentes que han llamado precisamente por lo de Baleares, ¿no, Sandra?
Pues sí, hablando de ley, hablando de huelga, dicen que esta huelga es una vergüenza y piden al gobierno que eche un cable al presidente de Baleares.
¿Para cuándo el señor Rajoy va a hacer la ley de huelga? Por favor, que ayuden al señor presidente de Baleares, que es el único que está dando cara a esta gentuza, porque son gentuza. Si lo que no ganan las urnas, ya lo dijeron ellos, que lo harían en la calle. Es una vergüenza. Con una ley de huelga, esto no pasaría. Lo que tiene que hacer el señor Bauza es que no pagara ningún profesor de todos los que están en huelga, no pagarles.
Y si les parece a nuestros oyentes una vergüenza la huelga, lo que también les parece muy indignante es que el PSOE la apoye.
Yo no puedo entender cómo el Partido Socialista les hurta a los chavales baleares la posibilidad de hablar en castellano, aprender el castellano y el inglés. ¿Pero qué clase de personas son los socialistas? Es que no se dan cuenta de que ellos, estos chavales, van a perder la oportunidad de su vida de saber los 2 idiomas que más se hablan en el mundo. Es que me parece vergonzoso. Y que lleven 3 semanas de huelga.
Sí, nos decía antes Jorge Campos que ya hay 75 familias que le han dicho a la administración, puesto que usted no me da clase al niño en la escuela pública, búsqueme una plaza en centros concertados. 75 familias ya, en estos días. Claro, es que al final no estamos pidiendo o no están pidiendo nada del otro mundo. Están pidiendo, como ha dicho la consejera, que si el niño va a clase, algún profesor le dé algo que estudiar.
Pero fíjate, ya, o sea, eso ya significa el fallo del Estado. O sea, el Estado tiene que impedir que quien tenga que pelear por sus derechos sea un ciudadano que pone en peligro al hijo, porque lo primero que van a hacer en el colegio es marginarlo. O sea, eso ya, que esta gente haya tenido que tomar la iniciativa, demuestra el fallo del Estado.
Por cierto, última hora desde la Basílica del Pilar, Nieves.
Sí, dicen que el templo va a permanecer cerrado, al menos hasta mañana.
Bueno, pues veremos a ver si la investigación por lo menos es fructífera. Juan Carlos Girauta en Barcelona, muchas gracias, amigo.
Muy buenas tardes, gracias.
Somalo, gracias.
A ti.
Hasta la semana que viene. Carlos Cuesta, el martes otra vez ahí dando cancha a los emprendedores y tratando de que alguien encuentre empleo en este país. Un abrazo. Elia Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Vamos a acercarnos al supermercado, pero antes te sigo recordando que tenéis un 20% de regalo en una selección de televisores, Blu-ray y bandas barras de sonido de la marca LG, y también de esta misma marca una selección de electrodomésticos con un 30% de descuento, que puedes conseguir una máquina de café Piccolo De'Longhi por tan solo 35 euros al hacer compras de 10 euros en una selección de departamentos del Corte Inglés. Y ahora sí, nos vamos al supermercado. Te recomiendo los Actimeles, están de oferta. Actimel Sabores, el pack de 6 unidades comprando 2, la segunda por 1,50, y esas galletas Chiquilín de las que hablábamos ayer, que ahora para la merienda te vienen estupendas. Energy RTH, el paquete de 250 gramos comprando 2, el segundo por 1,15 euros. 50% además en perfumería y cosmética, que se nota ahí bastante. Y este fin de semana puedes hacer tus compras por los centros comerciales de Alicante, Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca, Constitución en Valladolid, Cartagena.
Pues ahora que has dicho Blu-ray, Elia, me ha recordado, el otro día estaba yo diciendo, oye, ¿esta de Homeland realmente es una serie que está bien? Me dijo Pablo Molina, por favor, Sandra, mira, es lo mejor, Nieves ni te cuento. Y dije yo, bueno, pues que alguien me pase la primera temporada, que yo no la tengo. Ya y la llegó Sergio, llegó Sergio Pérez y trajo el DVD para Blu-ray. Y dije yo, ¿y si se lo regalamos a algún oyente? Vamos a sortearlo entre todos los que participen en la sección de Molina de televisión. Mire, vamos a hacer una cosa, es un experimento. Dicen que si la gente sigue mucho una serie, al final te termina influyendo en la forma de hablar. Pues que digan algunos algún deje. Multiplícate por cero, porque había mucho Love Simpson, por ejemplo. También va a hacer un análisis, Pablo, de cuál ha sido el comportamiento de la audiencia en función de lo que ha pasado con el crimen de la pequeña Asunta y el duelo que libraron ayer por la noche Antena 3 y Telecinco. Bueno, y muchas cosas más. Jorge Javier Vázquez montándole el lío a Olvido Hormigos, ella lo mismo y tal. Las crónicas catódicas con Molina. Si participan, sorteo.
La tarde de Dieter es radio.